Eduardo Arroyo Guajiro. Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y ya estamos en la segunda media hora. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo te sientes?
Oh, muy bien. Y aquí contigo, mucho mejor. Bueno. Y con Yosvani allá desde el oriente cubano, perfecto.
Me alegra que estés bien, Yosvani Ansardo. ¿Cómo te Yosvani encuentras? Ansardo. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por el recibimiento. Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa.
Bueno, yo quiero agradecerle también a las personas que nos escuchan en todas las áreas del país, en esas zonas rurales que sé que tanto nos escuchan. No quiero mencionar a nadie porque ya sé que la señora del carnaval se disgustó porque no la mencioné el fin de semana pasado. Bueno, pues a todas las personas que nos escuchan en cualquier rincón de eso, de este ruño que tanto añoramos tanto.
Seguro que sí.
Bueno, el tema de hoy, el sapo enamorado que Yosvani ha enviado una foto de un sapo que pesa ¿cuánto, Yosvani?
25 libras.
¿Un sapo de 25 libras?
Ajá.
Óigame. Un sapo de 25 libras. Chicos, ven acá, Yosvani, ¿qué está pasando con el mundo animal? Que oigo exageraciones por ahí de sapo, de majada, sí, etcétera, de hurones. ¿Qué está pasando con eso?
Sí, bueno, realmente el hecho es que aparecen animales gigantes, sí, de este tipo. El primero fue un majá de Santa María, conocido como la boa cubana. Que era enorme, parecía una anaconda, ¿no? Y entonces se divulgó mucho la foto de este animal, pero por los medios informales, ¿no?
Sí.
Se movieron por toda Cuba ese tipo de fotos, pero no fue publicado por los medios oficiales. Luego apareció el sapo este, de 25 libras, que sí salió, lo publicó el Granma, y por los noticieros oficiales, pues se habló de este animal, porque ya la boa había causado sensación.
Sí.
Y se habla entonces en el campesinado, sobre todo, cerca de las zonas cañeras, de hurones, de ratones, también que padecen gigantismo. Ese es el hecho, esa es la realidad. Ahora, claro, en torno a esto hay mucha especulación sobre las causas de que
lo produce. Yo te iba a preguntar si hay una respuesta científica al crecimiento desproporcionado de estos animales, ¿no?
Realmente el gobierno el gobierno, porque son los medios oficiales que hablaron del sapo, ¿no? Pues no dieron ninguna explicación. Y de forma también no oficial, pues no se halla. Hay muchas hipótesis, pero ninguna explicación convincente. Una de ellas, la más extendida, es el uso del fitomac, que es una hormona que se utiliza para acelerar la maduración de la caña. Y entonces todos estos animales, casualmente, son animales que están en los cañaverales. Y entonces se supone que esto haya influido de alguna manera, esta hormona, en el crecimiento anormal de estos animales, de que son de varias especies.
¿Y tiene sentido eso, ¿sabes?
Sí, bueno, los campesinos usan el fitomac para engordar cerdo.
Ah, bueno.
Y claro, entonces es posible, pero bueno, ningún laboratorio científico ha dicho esta es realmente la causa. Se habla también de que es mucho más especulativo, según mi punto de vista muy modesto, sobre la cantidad de fuentes huérfanas que hay en Cuba. Se le llaman fuentes huérfanas a la aparición de isótopos o cobalto 60 que se usa en la medicina cubana, en los institutos de medicina cubana se usa mucho el cobalto 60. Y que esto puede haber influido de alguna manera, porque bueno, en todas las instituciones médicas donde se utilizan elementos radioactivos, pues este es el elemento que se utiliza. Y de eso sí nunca se habla. El gobierno nunca ha hablado de fuentes huérfanas, ni habla de elementos radioactivos, ni de cobalto 60, ni nada por el estilo. Aunque se ha hablado de la posibilidad del enriquecimiento del cobalto 59 y ese tipo de cosas. Pero son temas mucho más delicados, que no creo que el gobierno tampoco vaya a animarse a...
Exacto.
Hablar de ello. Y sobre estos animales, pues bueno, se conoce sobre todo en el oriente cubano. Sin embargo, el fitoma se utiliza en toda Cuba y fundamentalmente, precisamente, en los cañaverales, que es, sin embargo, una de las razones del atraso de la zafra es precisamente la no maduración a tiempo de la caña, porque es caña nueva.
Claro.
Y ellos con la caña, cuando tiene 8 meses, pues riegan esto y sin tener en cuenta las medidas de seguridad que se debe tener con estos productos químicos, que están muy claros en el mundo. Pero aquí, para ahorrar combustible, se utilizan avionetas de estas polacas, y esas avionetas vuelan muy alto para ahorrar combustible,
sí,
de forma tal que estos productos químicos no solamente caen sobre los macizos cañeros, sino que caen sobre cualquier parte, sobre las casas, sobre los cultivos varios, sobre los espejos de agua, y genera una contaminación descontrolada.
Una contaminación peligrosa, porque el agua se puede contaminar inclusive, ¿no? El agua de los pozos.
Claro, y el manto freático.
El manto freático.
Pues se contamina. Y ahí, este tema de la contaminación es bastante sensible, sobre todo donde todos los pueblos donde todavía quedan centrales que están trabajando,
sí,
porque además se siguen utilizando los llamados paquetes tecnológicos, que no son más que productos químicos, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, de muy baja calidad, muy baratos, porque lo que se busca es que se compra en el mercado internacional y tienen que ser baratos. Y lo que se compra, por supuesto, es lo de peor calidad. Y eso es lo que se distribuye aquí como paquete tecnológico para las cosechas de los campesinos.
Giovanni, continuando con el tema, yo escuché que la zafra había terminado totalmente en la isla, pero me estás diciendo que hay algunas centrales todavía que están funcionando. ¿Cómo es la cosa?
Sí, el problema son los atrasos. Uno es esto de la maduración de la caña.
Sí.
Se programó una molida mucho más grande de la que se ha hecho realmente. Por otra parte, a esta zafra le ha afectado mucho el transporte.
Sí.
Y los medios oficiales han estado hablando de las dificultades del tiempo, algo que realmente no es por contradecirlos a ellos, que no es mi intención, pero todo el mundo sabe que eso no es cierto. El clima no se ha comportado de mala manera.
Sí.
Todo el mundo sabe que la caña necesita frío, que la caña no necesita agua, precisamente.
No.
Pero es que no ha habido agua, no ha llovido. Tampoco ha existido ese frío, ¿no? Pero bueno, aquí nunca hace frío, realmente.
Claro, claro.
Y bueno, no, las condiciones climáticas no han sido la causa de los problemas de la zafra. Realmente, los rendimientos cañeros han sido muy bajos. Pero eso siempre ha sido así.
Sí, eso sí.
Muy bajos rendimientos cañeros.
Es de un año para otro, igual.
Sí, claro. Caña que no está madura, han tenido que cortarla. Y por otra parte está el transporte, que con sus grandísimas dificultades, más dificultades que nunca, se implementó el tiro directo. Eso trae como consecuencia gran cantidad de materias extrañas en la caña, que todo eso va al basculador,
sí,
y por supuesto al eliminar tus centros de limpieza, pues bueno, la caña tiene mucha materia extraña,
y caña
y ahí
no,
viene también impurezas y todo ese tipo de
cosas. Caña que no llega a tiempo al basculador se queda en los campos por falta de transporte, como tú señalas, ¿no? También
y por otra parte, y es muy importante, pero de esto sí nunca hablamos, es un fenómeno que está ocurriendo, y es que el azúcar se produce, se guarda en los almacenes, pero el azúcar constantemente se deteriora. El azúcar que sale del laboratorio, que tú tomas una muestra en el laboratorio ahora, dentro de una hora vuelves a tomar una muestra y ya los parámetros son distintos.
Ya no es igual.
El azúcar está cambiando constantemente, se está deteriorando constantemente. Entonces, los sistemas de transporte por ferrocarril hacia los puertos, pues prácticamente se han ido eliminando las vías férreas. Y por último, está el problema del tratamiento a los ferroviarios. A los ferroviarios que no son responsables de la carga, Sin embargo, la policía los está haciendo responsables. Y cada vez que les parece por sospecha, sin ningún tipo de elemento, los mete preso. Los ferroviarios han tenido que acogerse, sobre todo aquí en Holguín, acogerse a no circular de noche. Cuando los coge a las 4 o 5 de la tarde, paran el tren, a pesar de que eso los afecta monetariamente, porque ellos cobran por tonelada kilómetro recorrido.
Claro.
Pero no trabajan de noche, y el reglamento se los permite como medida de seguridad. Ellos cumplen su reglamento, y sin embargo, hoy están siendo acosados por estas causas. Y ellos lo que están evitando es que la policía los acuse de robo. Cuando circulan de noche, siempre la policía dice que hay algún tipo de faltante, cuando realmente ellos no son responsables de la carga, ellos son responsables de los sellos de las tolvas, y ahí vienen todas estas dificultades, los atrasos del azúcar al llegar al puerto. La estadía que hay que pagarle a los barcos es enorme. Y bueno, el gobierno se está afectando monetariamente porque tiene que pagar estas estadías porque el azúcar no llega a tiempo a puerto. Pero la causa no es de los ferroviarios, que por cierto, también son del campo, porque del campo sale el azúcar.
Claro.
La culpa no es de ellos, ellos cumplen sus reglamentos. Y sencillamente están evitando caer preso injustamente. Entonces, esto es un fenómeno que está ocurriendo ahora también. Si el azúcar no llega a tiempo a puerto, pues el mercado internacional, los precios comienzan a caer. Ya en mes de mayo, fines de mayo o junio, los precios se caen. Porque está todo el azúcar de Brasil, ya sí está en el mercado internacional. Y sin embargo, la poquita azúcar cubana aún no ha llegado al puerto.
Imagínate, ¿por?
Otra cosa que pasa también con estas personas que trabajan en los centrales y a mí me preocupa muchísimo es como le llamábamos nosotros en el tiempo muerto. ¿Qué está pasando con estas personas?
El tiempo muerto sigue existiendo, porque imagínate, el tiempo muerto no es más que el central paró y supuestamente se debe dedicar a mantenimiento, pero no se hace. En ningún central se hace eso. Los mantenimientos se hacen un poquito antes de comenzar la zafra. Casi comenzando la zafra todavía estás armando. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, cogen licencia sin sueldo, se van para la casa a hacer algún negocito, a ver qué pueden hacer, ilegal por supuesto, a algún invento. Algunos pueden ir a la agricultura y entonces buscan un trabajito en la agricultura. Y así por el estilo, la gente va viviendo o sobreviviendo como puede, porque la única fecha de ganar dinero un poquito es la zafra, es durante la zafra. Y la zafra, por supuesto, bueno, la zafra se programó para 66 días, claro. Ni siquiera para 90, que antes todas las zafras se hacían de 3 meses.
Oye,
la zafra se programó para 66 días.
Giovanni, el concepto este de tiempo muerto que conocemos nosotros de la Cuba del ayer, era exactamente el tiempo donde los centrales no estaban trabajando, porque no era el momento de la zafra, ¿no? Pero es que ahora el tiempo muerto se ha extendido permanentemente a todo el tiempo, yo creo, hablando un poco de chiste, ¿no? Sí,
así mismo es. El tiempo muerto es extenso. ¿Por qué antes existía el tiempo muerto? Porque, por llamarlo de alguna manera, existía un tiempo muy vivo.
Claro.
Era este periodo de zafra en que se ganaba mucho dinero.
El que trabajaba,
el que tenía la suerte de trabajar, ganaba dinero.
Exactamente.
Pero ahora el que trabaja no gana dinero.
Claro, claro. Sí, el tiempo muerto era porque el otro tiempo era muy vivo.
Claro.
Y entonces lo que quedaba era, llamando tiempo muerto, pero se trabajaba también, se ganaba dinero.
Se trabajaba, pero además porque que la idea es esa.
El mantenimiento de los centrales,
exactamente,
etcétera, ¿no?
Que tú empieces ese mantenimiento con tiempo para que sea un buen mantenimiento y el central pueda tener una buena producción. Porque si tú empiezas prácticamente, cuando la zafra está comenzando, ¿qué mantenimiento tú le das a ese central?
Exactamente, así que...
No, el problema es la injusticia, porque si en estos momentos a los trabajadores se le pagara en azúcar, teniendo en cuenta el precio del azúcar en el mercado internacional, el trabajador ganaba en estos 66 días buen dinero como para no trabajar el resto del año.
¿Qué te parece?
Pero es que no se le paga.
Sí, volvemos al tema de los salarios muy bajos y los precios muy altos. Seguimos.
Eso se llama explotación, no tiene otro nombre.
Exactamente.
Es explotación.
Pero bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo del programa.
Se nos fue el tiempo.
Queremos agradecerte, Giovanni, por haber accedido a estar con nosotros aquí en el programa Alborada Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos.
No parten.
Por la puerta, Rayo Guajira.